Shunda.
Estás escuchando el podcast de Tripas Mutantes. Un podcast que se graba desde la cocina. Bienvenidos a una nueva edición de este su bonito podcast, el podcast de Tripas Mutantes. Y nos encontramos ya en el episodio número 121 y me da muchísimo gusto que me puedan acompañar pues en el día, en la tarde, en ese momento en especial en el cual tú hayas decidido sintonizar, ponerle play en tu dispositivo de confianza. Te recuerdo las vías de contacto @baulmisterio @tripasmutantes y puedes escuchar y descargar este podcast en tu aplicación o plataforma de podcasting favorita. Recomiéndanos, suscríbete y pues si puedes comentarnos algo, pues te lo agradeceremos infinitamente mucho. ¿Cómo va su semana, su día? Yo espero que bien, yo genuinamente espero que muy muy bien. Pues ya estamos a... Hoy es 30 de septiembre, o sea, el mes ya prácticamente está por extinguirse. Y entramos pues a esa etapa del año mañana. Ya en unos minutos estaremos entrando a octubre, con lo cual se inaugura, pues yo creo que el mes favorito de muchos y muchas. Octubre es un mes sumamente especial. Al menos para mí lo es, porque representa una oportunidad para regodearnos en el horror, en el terror. Ya se respira en el ambiente el olor a dulces, a sustos. Bueno, los sustos no se huelen, no genera. Bueno, hay un estudio por ahí, científico por supuesto, ya saben, de la Universidad de Wichita. No, hay un estudio serio que habla acerca que el cuerpo cuando está sufriendo estrés, producto del temor, del terror, pues segrega pues distintas sustancias. Una de ellas es un olor muy imperceptible, pero bueno, es un olor que se puede comprobar. Bueno, después de esta cápsula científica, la productora Mariana, ¿qué quieres aportar, Mariana?
De hecho hay una película.
Ajá.
Que habla de eso, del olor de...
¿Y cómo se llama la película?
Bueno, aquí en México la tradujeron como El Demonio.
El Demonio, ok.
La canción pues era Jeepers.
Ah, ¿te refieres al clásico moderno? Bueno, la verdad es que sí es un clásico, Jeepers Creepers. Ok, sí, la hora que lo mencioné.
De hecho, en la primera película que sacan, están los dos hermanos.
Uh-huh.
Y la... vidente, no me acuerdo muy bien,
uh-huh,
el ratito que la vi, le dice que hay un olor en específico de uno de los hermanos que es lo que le gusta al
demonio, a esta criatura. Bueno, porque nunca aclaran si es un demonio.
Nunca aclaran eso, pero y de ese olor pues ya escogería qué es lo que se va a quedar del cuerpo de esta persona.
Okay.
Y en este caso pues eran los ojos del muchacho, perdón.
De la víctima.
Ya, pero ya esa película ya alguien, todos la vieron de seguro.
Yo espero porque es un... Es que es de estos clásicos contemporáneos muy recomendables.
Pero sí, de hecho, o sea, los dos tenían temor, pero él tenía más temor. Entonces cuando le dice, llévame a mí, la hermana, pues no se la lleva porque no le huele el mismo temor que tenía el
muchacho. Bueno, gran aportación, Mariana. Te agradecemos. No lo hubiera yo... No, es que no lo recordaba. Es un gran dato esta parte de... Es un elemento importante en el desarrollo de Jeepers Creepers. Pues también se respira el olor a pan de muerto, al menos aquí en México.
Sí.
Pan de muerto, calabaza, ponche. Bueno, ya estamos prácticamente en el cierre de año y pues ya. Empieza en esto que aquí le conozco. Bueno, yo creo que la tragazón, el atracón, porque ya se vienen comidas sumamente deliciosas y bueno, pues la engordadera no va a parar. Bueno, después de esta muy, muy, muy larga introducción, arrancamos... Este episodio de Tripas Mutantes, Yo soy Eduardo. Y bueno, a propósito de esto que les estábamos comentando, de que ya estamos a horas de que empiece octubre, pues las plataformas y por supuesto la oferta que se va a poder encontrar en la televisión, en el cine, en cualquier lado, pues está abocada a esto, al horror, al terror. Y bueno, Netflix y Amazon pues no dejan pasar la oportunidad. Netflix a lo largo de pues del mes de octubre tendrá esto que pues el mes temático, intitulado Netflix and Chills, con esta gran oferta de películas y de producciones propias que tiene para la temporada. Amazon Prime Video no se queda atrás, estará sacando también esta oferta titulada Now Screaming, y bueno, pues tienen ahí cosas también muy interesantes. La verdad es que este año Netflix se ha caracterizado por apostar de manera importante en el horror, ya lo habíamos platicado, con distintas series, películas. Pero bueno, Amazon no se quiere quedar atrás. Y bueno, y en esta asociación que tiene con Blumhouse, tendremos nuevamente por segundo año consecutivo Welcome to the House, de Blumhouse House. Y bueno, pues muy esperado Bingo Hell, esta película de Gigi Saúl Guerrero, la muñeca del terror. Trae ahí a Adriana Barraza. Incluso ya tuvo su estreno hace algunos días y le fue muy bien. Y es una película que es una apuesta sumamente importante para Amazon. También estarán estrenando The Manor, The Bingo Hell se estrena curiosamente mañana 1 de octubre, entonces anótenla ahí. The Manor se estrena el 8 de octubre, van a tener también como apuesta importante para la temporada este reboot de la serie, bueno, convertido en serie de televisión, Sé lo que hicieron el verano pasado. Y bueno, pues pueden revisarla, es que sí tienen una oferta interesante de películas de horror. Pueden encontrar Hellraiser, las primeras dos, Leprechaun, Pesadilla en la calle del infierno. Tienen ahí cosas ahí, Attractive Halloween. Entonces hay para ver desde clásicos hasta cosas como más contemporáneas que seguramente llamarán la atención. Entonces, para que vayan armando sus maratones en estos días. Pero también están ahí ediciones físicas, porque también las productoras que se dedican como a hacer estas nuevas ediciones de clásicos también estarán sacando ahí producciones. Dentro del cine pues ya también hay una apuesta importante, entonces opciones hay para que hagan su maratón, o si van a salir, pues bueno, estas son algunas de las opciones de las cuales vamos a poder tener acceso. Y bueno, hablando de apuestas importantes para esta temporada, pues ya es muy sabido, ¿no? El 14 de octubre vamos a tener finalmente tanto en salas cinematográficas como en Estados Unidos y en otras partes donde la plataforma de Peacock está disponible. Halloween Kills. Y bueno, era muy interesante y la verdad es que sí generaba como interés saber por qué Blumhouse y bueno, los respectivos socios habían decidido apostar por este híbrido, porque llevarla tanto a las salas cinematográficas y al mismo tiempo hacerla o ponerla disponible para pues, quien tiene acceso a Peacock. Y bueno, Jason Blum dio una entrevista para Collider, y bueno, pues dentro de las cosas que revela fue, hay un antecedente sumamente importante. Él estuvieron distribuyendo una película que se llama Freaky, no la he visto, pero fue una apuesta importante por parte del estudio de Blumhouse, bueno, de la productora, pero no le fue nada bien. Decidieron lanzarla en salas cinematográficas, esa fue su apuesta, y no le fue bien. La verdad es que tuvo una recaudación, por no decir pobre, muy discreta, y bueno, pues no quisieron correr con este riesgo. Saben que Halloween es una apuesta importante, hay que recordar que recaudó en esta, bueno, la primera, la que tuvimos hace un par de años, más de $200 millones, lo cual es todo un hito y un récord sumamente importante, teniendo que es una película de género. Despertó muchísimo interés, le fue muy bien. Y bueno, pues pues antes de que se desatara la pandemia, pues había una apuesta importante por ella. Saben que no van a recaudar esa cantidad de dinero, entonces por eso van a lanzarla de manera híbrida, para que quienes quieran ir a las salas cinematográficas vayan, pero también quienes tienen el servicio de Peacock, pues evidentemente pagan, Y bueno, pues ahí la idea es recaudar dinero, ¿no? Tener una recaudación digna para, bueno, hacer el proyecto sostenible. Y bueno, HBO tampoco no se va a quedar atrás. Tiene también una apuesta importante ahí con películas de género. Y concretamente un evento que están mediatizando mucho. Tiene que ver con esta oferta que va a llevar por nombre Scooktober. Refiriéndose a Scooby-Doo. Estará disponible a través de la plataforma de HBO Max. Y bueno, hay que recordar que dentro de sus opciones está una parte importante de la programación de Cartoon Network, un Cartoon Network muy contemporáneo. Si quieren buscar como cosas muy clásicas, no las van a encontrar. Pero bueno, la idea es, pues, Scooby-Doo es como el pan, o como, ¿cómo decirlo? Es como súper sencillo y le gusta prácticamente a todos. Entonces han decidido apostar por Scooby-Doo con, no sé si vayan a estrenar o a reestrenar las series clásicas, las películas clásicas, pero de entrada lo que van a hacer es pues estas nuevas películas. Estarán también estrenando nuevos episodios de Scooby-Doo y Who's Who. Y bueno, tienen otra serie ahí de Be Cool de Scooby-Doo también, esta serie también. La verdad es que esa no me gustó tanto, pero bueno, tiene una gran cantidad de películas, sobre todo nuevas de Scooby-Doo, que estarán ahí estrenando. Y bueno, pues para los pequeños de la casa o quienes son muy fan de Scooby-Doo, pues pueden verlo. La verdad es que yo me quedé con el Scooby-Doo de los 70, de los 80. Me gusta mucho ese Scooby-Doo. Y ya el contemporáneo, la verdad es que ya no le entré mucho. Hubo una serie de Scooby-Doo, no recuerdo si es del 2008, 2000. Esa sí estaba muy, muy buena, porque sí tenía una madurez interesante, pero bueno, el proyecto ya no acabó como de cuajar. Pero iba muy bien. Pero bueno, ahí está, para los pequeños de la casa está también esta opción para que vean a Scooby-Doo. Y bueno, hace algunos días se llevó a cabo un evento por parte de la plataforma de Netflix, que fue el Tudum. Y bueno, el evento tuvo como propósito mostrarnos parte de los avances de las propuestas que vienen para el año que viene, algunas para este cierre de este año. Y bueno, dentro de lo que se pudo ver y generó pues interés, fue tener un poco más noticias acerca, por ejemplo, de Stranger Things, que no sé a quién carajo ya le importe ahorita. Tuvimos también pues ya las primeras imágenes, también un teaser de la muy esperada Sandman. Tuvimos también un avance de la cuarta, no sé si vaya a ser la última temporada de Cobra Kai. También tuvimos un avance, concretamente el intro que va a tener la serie de Cowboy Bebop, que adapta este icónico anime. ¿Qué otra cosa? Bueno, es como de lo más relevante que tuvo el evento de Netflix. Hablando concretamente de Sandman, pues a mí me atrajo mucho la idea de ver este tráiler muy breve, porque es un proyecto sumamente esperado. Aparte es una adaptación de uno de los cómics más emblemáticos y del fantástico, y que bueno, pues se espera muchísimo de ello, ¿no? Entonces, lo que tiene Sandman es que hace una mezcla de mitos, de leyendas clásicas con cuestiones de modernas. Entonces hay una conjunción bastante interesante la que hace Neil Gaiman. Entonces pues es muy muy esperada esta serie, digo, aparte que es de los cómicos icónicos de esa etapa de Vértigo. Y bueno, pues es la no me atreví a llamarlo la obra cumbre de Neil Gaiman, pero yo creo que es la más reconocida. También era muy muy esperado pues conocer un poquito acerca del cómo se va a ver, cómo luciría la serie, esta adaptación del anime clásico de Cowboy Bebop. Y bueno, porque es una serie que trae como showrunner y como escritor a Christopher Joss, al cual lo recordamos por Thor Dark World y Thor Ragnarok. O sea, sí viene de hacer cosas importantes. Y concretamente, Cabo Vivo se estrena el 19 de noviembre, o sea, mes y 19 días, o sea, mes y 20 días, o sea, le falta muy poquito para que se estrene. Hay que recordar que esta serie de animación es un clasicazo, porque nos presenta a este grupo de pues cazarrecompensas, a Spike, a Jed, a Faye Valentine, pues que es un equipo de cazarrecompensas muy sui generis, con historias personales muy truculentas, y que si bien cada capítulo es autoconclusivo, si hay como una gran trama detrás, y aparte son personajes, insisto, muy muy carismáticos, y aparte muy, pues que nos generan mucho, que nos encariñemos con ellos, ¿no? Y su banda sonora también es un clasicazo entre jazz y electrónica. Y bueno, pues la sola idea cuando se iba a conocer el que iba a ser un live action era así como... Y más de una serie de animación tan, tan querida. Bueno, dentro del elenco tenemos a John Cho, que estará interpretando a Spike Spiegel. A Mustafa Shakir como Jet Black. A Daniela Pineda como Faye Valentine. No trae ese característico traje que trae en el anime. Es físicamente complicado para un live action. Pero me parece que los personajes evidentemente se adaptan y están bien. Me parece que está bien el tráiler. Hay que recordar que hacer estas adaptaciones no es nada barato. Son episodios sumamente costosos. No solamente por la parte de los efectos especiales, sino también el vestuario, la ambientación, las locaciones. No es barato hacer una serie de estas. Entonces resulta atractivo e interesante ver el resultado, pues, de esta apuesta que ha hecho Netflix de un anime clásico y muy querido como es este, Cowboy Bebop. Bueno, quizás se hayan preguntado qué estará haciendo Darío Argento, el gran Darío, el maestro del horror Darío Argento. Bueno, si bien sabemos que está ocupado tratando de... Pues bueno, no sé si propiamente tratando, porque también hay que recordar que Darío Argento ya tiene más de 80 años, ya es una persona muy mayor, pero está en esta producción o preproducción de un proyecto, una nueva película. Pues evidentemente no tiene fecha de estreno, no sabemos cuándo vaya a salir, no sabemos si sea su última película, pero bueno, se mantiene ocupado, y dentro de las cosas que está haciendo, él está produciendo un thriller psicológico para, curiosamente, una directora, digo curiosamente, por distintas razones, no por la que ustedes quizás se imaginan, ¿no? Para Charlotte Colbert, y se llama She Will. Y bueno, pues a él le interesa muchísimo apoyar a, bueno, es como parte del sello también de su carrera, a esto me refiero, apoyar a distintos directores. Hay que recordar lo que ha hecho con pues bueno, no son muchos, pero sí los suficientes, ¿no? Con los cuales ha impulsado sus carreras, y bueno, pues ha estado ahí. Los Argentos son como son una especie de mecenas. hay que recordar que ellos produjeron Santa Sangre de Jodorowsky, y bueno, pues tienen allí también ese background. Bueno, esta es una película que estarán ahí concretamente Darío Argento como productor ejecutivo, y bueno, palabras de él: me entusiasma a She Will y quiero apoyar nuevas voces, especialmente el de las mujeres. Entonces bueno, Darío Argento, independientemente de su nueva película, que esperemos verla muy pronto, también está produciendo para, en este caso, para Charlotte Colbert. Y bueno, continuamos con el programa. Esta sería como la, a grosso modo, las noticias que se han ido generando en estos días. Y bueno, pues con esto cerramos ya la parte de las noticias, ¿no? No vamos a tener Rincón Mutante. Pero no voy a dejar pasar la oportunidad de platicar con ustedes acerca de un par de proyectos, concretamente de la plataforma de Netflix, que bueno, que incluso ambos proyectos se han posicionado de manera importante dentro del debate, de la opinión pública. Se está hablando de ellas de manera importante, incluso pues, ya se están volviendo como referentes de la cultura popular por distintas razones. Una de ellas, hablamos de Squid Game, serie coreana, híjoles, que sorprendió gratamente. Ya les platiqué en el episodio pasado como a grosso modo la temática. No voy a ahondar mucho porque probablemente dentro de quienes me están escuchando, amigas y amigos, no la hayan visto completa o no la hayan visto, pero de verdad es una serie muy muy recomendable, es muy entretenida, pero también trae una serie de temas, no sé si propiamente caben dentro de la reflexión. Yo creo que concretamente el cine, la televisión, no tienen ni la vocación ni deberían de por qué educarnos. Al final del día son medios con los cuales nos entretenemos, nos dispersamos un poco, pero por supuesto hay una responsabilidad. Sin caer tampoco en la parte del sobreanálisis, pero me parece que sí toca alguna serie de tópicos muy actuales y que culturalmente los podemos ver o incluso vivir de manera muy muy personal. De entrada, nos cuenta la historia de estos personajes, porque es una historia coral al final del día, de cómo, digo, sobre todo toma a la sociedad coreana, ¿no? Que vista desde otras latitudes, sobre todo de Occidente, creemos que Corea es la panacea, ¿no? Japón, que son países en los que se vive muy bien, en los cuales la calidad de vida debe ser grandiosa, pero y sí, puede que así lo sea, puede que lo sea para algunos, pero descubrimos, y esto es como parte del claro oscuro del capitalismo. No quiero sonar no vamos a empezar a politizar el podcast, pero bueno, nos muestra una faceta muy interesante que tiene que ver con estas, al final del día, estas sociedades, de la sociedad del consumo en la cual nos encontramos inmersos e inmersas todos, amigas y amigos, en el aquí y en el ahora, en lo quiero ahora, y cómo en esta vorágine, pues muchos llegan a tomar decisiones concretamente financieras erróneas. Y bueno, pues la serie plantea esto, ¿no? Cómo distintas personas de distintos extractos y de distintas condiciones, porque uno pensaría, ahí nos encontramos, por ejemplo, a profesionistas, a gente muy exitosa que está endeudada y que, bueno, este juego sirve como una especie de oportunidad, porque parte también como de la premisa es que este juego es democrático en muchos sentidos, porque da la posibilidad de que todos puedan competir en las mismas circunstancias. No hay favoritos, no importa si tienes más estudios, no importa tu condición. Es un juego en el cual, si eres más listo, más astuto, pues podrás ir avanzando y tus posibilidades de ganar serán mucho mayores. También conocemos historias de hombres y mujeres, y aquí también queda de manifiesto una cuestión que concretamente en un episodio se vuelve sumamente evidente, y que tiene que ver con cómo en las sociedades, a pesar de esta cuestión progresista con la cual se quieren vender en términos de derechos, la discriminación sigue existiendo y está ahí está latente. Podemos ver cómo se genera esta cuestión, o esta percepción, o se reafirma esta idea de que las mujeres son inferiores a los hombres en determinados juegos, en cómo se perciben como peones, como parte de... son, la verdad, las historias son muy interesantes, y eso es también como parte del atractivo de la serie, que nos ayuda a conocer sus historias y que cada muerte de estos personajes cuente. Que no sea una despersonalización y que veamos muertos al por mayor. Bueno, sí hay muchos, pero bueno, es que son 456, entonces no podemos conocer a todos, pero bueno, dentro de los protagonistas sí conocemos sus historias y fácilmente pueden ser replicables con las de los otros 400 personas, ¿no? Me gusta mucho la serie, pero muchísimo, porque aparte para mostrarnos esta idea de este juego, estos macabros juegos al final del día, disfrazados de juegos infantiles, en donde, bueno, si no ganas te mueres. Es una serie muy muy entretenida, muy interesante, y que tiene ahí vistazos, ráfagas de, pues vamos a dejarlo en reflexiones, que pues nos dan un poquito, si son ganchos, la verdad que son ganchos al hígado, al estómago de este mundo tan, tan descarnado, tan visceral en el que estamos viviendo. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4. Bueno, después de esto, que fue muy muy abrupto, es que no tenemos los derechos y nos vayan a banear, entonces solo utilizamos unos segundos de, pues yo creo que esta banda sonora ya icónica, fácilmente reconocible por pues, yo me atrevo a decir que ya es una banda sonora muy reconocible. Hablamos de esta banda sonora de los hermanos de Newton Brothers, que han musicalizado distintas producciones de Mike Flanagan, director que, pues esta semana vino a corroborar, pues que es definitivamente el exponente del horror a distintos niveles, y que en estos momentos se encuentra en los cuernos de la luna, y que estos directores, otros directores, bueno, no quiero hallar, llámense Jordan Peele, Robert Eggers, Ari Aster, se la pelan. Le hacen los mandados. Si había la necesidad de un horror con pretensiones, pero sin la necesidad de querer contar una historia en la cual se reitera que se quiere contar otro tipo de cine, otro tipo de historias, pero con mayor altura, Mike Flanagan nos muestra que se puede construir algo con el horror, sin desligarse de esta parte, para contarnos un grandísimo drama, una grandísima historia que se puede ver, leer e interpretar por distintas capas. Hablamos de Midnight Mass, Misa de Medianoche, serie que también está disponible a través de la plataforma de Netflix, serie que hay que ver. Es una serie que funciona de distintos niveles, es una serie que trae una profunda reflexión a distintos niveles. No me gustaría personalizar casos, tampoco generalizar, ni tampoco voy a homogeneizar experiencias, pero me atrevo a decir que todos en algún momento de la vida hemos tenido alguna especie de crisis de fe. Puede ser fe religiosa, fe espiritual, fe en la vida, fe en las personas, fe en nuestros padres, fe en el sistema, esta pérdida, estas crisis que nos hacen cuestionarnos incluso hasta nuestra propia existencia, son momentos particularmente de la vida sumamente difíciles, complicados, porque tiene que ver con cómo los enfrentamos, cómo los percibimos y cómo estos llegan a repercutir en nuestra vida. Al final del día, pues las decisiones son eso, lo que nos llevan pues a esto. Mike Flanagan construye una historia coral, hay que decirlo, es una historia coral de distintos personajes, pero que la historia parte o se vuelve detonante a partir de la llegada de dos personajes que serán sumamente pues importantes de la historia. Hablamos de Riley Flynn y del padre Paul. Ambos llegan, ambos regresan en realidad a la isla de Croc Pop. Le llaman la olla de presión. Es una isla, pues como, bueno, no voy a decir que hemos, iba a decir, los que hemos vivido en una isla, pero no, nadie ha vivido aquí en una isla. Bueno, al menos yo no. No sé si dentro de la audiencia haya alguien que haya vivido en alguna isla. Pero bueno, en las historias que hemos visto o leído, o conocido, sabemos que son comunidades muy pequeñas en las cuales prácticamente todos se conocen. Y Crooked Island, concretamente Crooked, la olla de presión, como se le conoce a este pequeño poblado, es un pueblo muy antiguo que ha pasado por distintas cosas. Es un pueblo también que se encuentra en conjunto como comunidad de una crisis de muchísimos años. Y dentro de esta comunidad tenemos, pues, se vuelve como parte del centro de la actividad de esta población, no de todos, pero sí de una gran parte, la fe religiosa, que tiene que ver con esta pequeña iglesia y sobre todo con la fe y también y la confianza y el amor que le llegan a tener a su párroco de toda la vida. Hablamos del padre, bueno, no voy a entrar en spoilers. Y que bueno, nos narra la historia del regreso del personaje de Riley Flynn y del padre Paul. Llegan casi de manera simultánea. Riley es un joven, como alguien que y esto sí se puede como extrapolar, quien ha vivido probablemente en una población muy pequeña, pues lo que se desea es salir de ahí para explorar el mundo. Bueno, conocemos muchísimas historias con este tópico. Pero también uno cuando está en su comunidad quisiera uno salir a explorar o sale a explorar mucho más allá. Esta expresión, ¿no?, que dicen, vuela del nido, ¿no? El personaje de Riley se va de esta isla para buscar fortuna pues en una ciudad grande, y vemos que le va bien porque al final del día se vuelve un asesor de negocios, va a la universidad, estaba ganando muchísimo dinero, pero su vida cambia en un momento, y cambia porque él produce un accidente automovilístico en la que otra persona pierde la vida, concretamente una chica. Esta decisión o esta acción evidentemente tiene consecuencias, no solamente el haber truncado la vida de alguien más negligentemente, sino también la suya propia, porque tiene que ir a la cárcel. Y en este proceso, en estas historias, no solamente sufre o lleva la responsabilidad quien comete el delito, la infracción, sino también arrastra en este proceso de manera voluntaria o involuntaria a su familia, y es en este proceso también en el que el personaje de Riley Flynn pues involucra a su familia, a los Flynns, a sus padres, en los cuales, bueno, pues tienen que gastar dinero, el oprobio, el derroche, es decir, y más en una comunidad muy, muy, muy pequeña. Y su contraparte, el padre Paul, este párroco de toda la vida, se nos cuenta de que desde que llega a esta isla trata como de llevar a quienes habitan ahí pues al final del día se vuelven en esto, en guías de sus comunidades, pero pasan distintas cosas en el proceso y hay un hecho concreto que no les voy a platicar, que es el que lo siembra o lo cisma de tal manera que hace, lo llega a tener una crisis de fe que lo hace incluso replantear su ministerio. Y es como parte incluso de lo que él hace más adelante. No les cuento para que también ustedes lo identifiquen. Bueno, este padre, el padre Paul, que regresa, se nos cuenta... Bueno, creo que ya solté el spoiler de manera involuntaria. Este padre es joven, no es el párroco habitual que tenían. Se nos dice que este párroco llega porque pues el párroco que tenían... pues tuvo un accidente, entonces está hospitalizado y bueno, pues mientras se recupera, porque ya también tiene una edad muy muy avanzada, pues él estará ahí como de manera interina, pero pues no es así. Insisto, creo que ya le revelé el spoiler. Bueno, quienes ya la vieron, pues ya saben de qué estoy hablando, no voy a ahondar ya más. Y la llegada también de este párroco trae una serie de misterios, porque... llega con una extraña caja. Como acotación, Midnight Mass es una obra original de Mike Flanagan, pero que a su vez parte, curioso, en la película de Gerald's Game, que es una adaptación de la obra, evidentemente, de Stephen King, el personaje, no recuerdo el nombre del personaje, de la mujer, está leyendo un libro que se llama Midnight Mass. De esto toma Mike Flanagan, de este guiño, de esta pequeña referencia para construir toda esta historia. Y es como la historia que de Stephen King, pero que no escribió Stephen King. Por supuesto hay elementos de Stephen King, porque cuando vemos llegar a este párroco, lo primero que nos recuerda es a Salem Lot. Hay algo de Salem Lot dentro de la historia. Lo tocaré, pero no andaré mucho para, insisto, no soltar spoilers. Dentro de los personajes que conocemos en la historia también está el de Erin Green, que es una mujer que, al igual que Riley, se fue también de la isla porque quería como probar suerte en el mundo, quería irse de la isla. Y es una mujer que tiene pues también poco que regresa a ella, incluso es una docente dentro de la escuela, está embarazada. Y también conocemos que trae a cuestas un pasado sumamente doloroso. Conocemos también al sheriff, que es Rahul Kohli, que también trae una historia. Todos los personajes, en realidad todos los personajes traen a cuestas una crisis que al final del día no han podido resolver. Pero, insisto, hay crisis que de la vida personal de uno... que a veces no acabamos de resolver, porque son crisis tampoco que no se resuelven de la noche a la mañana, ni tampoco yendo al terapeuta, ni leyendo un libro, no, son procesos que toman tiempos, algunos les tomarán tiempos más rápidos, hay quienes lo asumen y lo procesan de manera distinta, bueno, insisto, los tiempos son distintos. Concretamente el personaje del sheriff Hausan, pues es un sheriff que tiene ascendencia árabe y que bueno, pues es practica el Islam, y que pues es un misterio saber cómo llegó ahí, porque se nos dice que es un policía que estuvo en Nueva York, que incluso fue detective, que formó parte de un área de inteligencia, y es interesante cómo acaba aquí en Crocodile Island. También conocemos al personaje de Beverly King, que está interpretado por Samantha Sloyan, que ella, de verdad, hay momentos en la serie en los que se come a todos los personajes. Ella hace de esta mujer, este típico también personaje que podemos encontrar dentro de las historias de Stephen King, de estas mujeres, no sé, como la mamá de Carrie, como esta mujer que podemos encontrar en La Niebla, en The Mist, que son mujeres... fanatizadas, que son mujeres envilecidas, y digo mujeres porque así las así está, digo, pero también conocemos personajes masculinos que tienen estas características. Pero vemos cómo esta mujer se da cuenta de prácticamente todo desde los primeros minutos en que arranca el episodio. Pero vemos esta cuestión de cómo ella, a pesar de ser consciente de lo que está sucediendo, en vez de utilizar su brújula moral, decide utilizar esto para fines propios, para sus intereses. Bueno, vamos conociendo distintos personajes. Todos tienen ahí como cosas muy, muy, muy atractivas dentro de la serie. Híjoles, cada capítulo está relacionado con ya sea un capítulo de la Biblia o alguna referencia. Y es una serie que se va construyendo poco a poco, va increciendo. La llegada de este sacerdote también nos presenta la llegada de un extraño, de un tercer personaje, podríamos llegarlo a decir así, misterioso, que primero empieza a lastimar y después empieza a matar, porque se nos cuenta que dentro de la isla, bueno, dentro de esta población hay como pequeñas islas, y en una de estas pequeñas islas viven muchos gatos, vive una colonia de gatos. Y el primer capítulo termina con que, bueno, los gatos son arrastrados a la orilla del pueblo de Croquet Island. Y la pregunta es, ¿por qué los ven totalmente desangrados? O sea, no tienen sangre. Ya hasta aquí la primera pista. ¿Se tratará de vampiros? Y aquí entramos a un tema muy interesante. En ningún momento de la serie se hace mención o referencia de vampiros o de vampirismo. Es decir, el concepto del vampirismo no existe dentro de esta historia, lo cual explica también por qué hay momentos en los que se podría deducir, o los personajes podrían deducir, que se están enfrentando una cuestión de esta índole, no está presente. Es decir, el concepto del vampirismo no existe. Es importantísimo, importantísimo, y es un elemento también que sirve como para quitar presión y quitar como la obviedad. Entonces, hay un personaje también muy interesante, el personaje de la doctora Sarah Gunning, que lo interpreta Annette Gibbs, que curiosamente Annette Gibbs la recuerdo yo mucho como la agente Reyes en los Expedientes Secretos en las últimas temporadas. Como curiosidad, hay un momento en donde vemos que el personaje de Ryan Finley, este joven que regresa, pues evidentemente regresa a la casa de sus padres y vemos dentro de los distintos pósters que tiene en su cuarto, porque regresa a su cuarto, tiene un póster de los Expedientes Secretos X. Bueno, ¿a qué me lleva esto? Bueno, al personaje que interpreta este Annette Gish, que la recordamos, insisto, por la agente Reyes, pero la mamá de la, no, ya le iba a decir la agente Reyes, de la doctora Sarah Gunning, que no recuerdo ahorita su nombre, curiosamente tiene la voz, o el doblaje es de quien hizo el doblaje de Dana Scully para los Expedientes Secretos X. Ese es un dato de trivia. y bueno, son detalles que quizás solamente apreciemos quienes la vemos, bueno, para el mercado hispanoparlante latinoamericano, ¿no? Quizás para los demás no represente absolutamente nada, pero bueno, me agradó ese, bueno, lo relaciono, pues no tiene ninguna relevancia, pero a mí me encantó esa referencia. Es un buen dato de trivia. Y bueno, pues empiezan a suceder una serie de cosas extrañas. La llegada de este párroco también empieza como a cimbrar a la comunidad por una serie de, podríamos llamarlo, milagros que empiezan a ocurrir y que generan como este interés, pues, en la figura del párroco. También aquí hay una, insisto, no quisiera yo aquí sobreanalizar la serie ni entrar como en cuestiones de reflexiones que probablemente solamente yo me las estoy inventando, ¿no? Igual ni están presentes, ni el autor, Mike Flanagan, quiso que estuvieran. Hay una entrevista muy curiosa de Mike Flanagan, porque este es su trabajo más personal y tiene que ver también con una cuestión ahí religiosa. Bueno, pueden buscar la entrevista, la dio para Bloody Disgusting. Y bueno, habla acerca de cómo funcionan las religiones. Aclaro, aquí en este podcast y en mi punto de vista, no es, las religiones per se no son malas. Nada que se organice es malo. Bueno, pues Aquí el asunto es, y lo hemos visto históricamente, es el uso que se le da a algo tan, tan increíble como es la fe. Concretamente hablamos de la espiritualidad que pueden llegar a sentir las personas por, no sé, por Dios, por Buda, por Alá, por lo que quieran creer. El uso que han dado o que dan las religiones malsanamente a escritos como puede ser la Biblia, el Corán, es decir, son los libros que en estos momentos se me vienen a la mente, ¿no? Escritos que se usan para manipular a las personas, para hacer este uso faccioso. Y bueno, ya sabemos el uso que le han dado las religiones para fanatizar a las personas. Y aquí concretamente el asunto se vuelve más evidente por esta cuestión, ¿no? De los milagros, porque es una comunidad sumamente cerrada. Y cómo se van fanatizando y la manipulación que puede llegar a ocurrir a pesar de las muy buenas intenciones que alguien pueda llegar a tener para con los demás. Me gustó mucho esa parte, insisto, muy muy interesante que trae la serie. Reitero, es una serie que se puede ver y comprender y apreciar en distintas capas. Es una serie muy personal. Hay un episodio también que tiene, yo creo que uno de los mejores diálogos pues que yo la verdad he escuchado y leído en muchísimo tiempo, y que tiene que ver con esta interacción que llegan a tener los personajes tanto de Kate Siegel como Zach Guilford, Eddie Greene y Riley Finn, porque ellos tuvieron como algo que ver cuando eran muy jóvenes y ambos también tenían el deseo de irse y al final se fueron y regresaron, pero ven su regreso, concretamente el personaje de Riley, como una especie de maldición, porque él al final del día sigue lidiando con este hecho, con el haber atropellado, bueno, el haber provocado este accidente y la muerte de esta mujer. Es un hecho que lo atormenta hasta ese momento. Bueno, ambos hablan acerca de, también me parece que es un tópico que quizás en algún momento de la vida lo hemos pensado todos y todas, es, y que tiene que ver con, quizás suena morboso, incluso tabú en algunas culturas, el ¿qué sucede cuando nos morimos? Es una pregunta que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida la hacemos, ¿no? El cuestionar nuestra mortalidad y que tiene que ver con qué hemos hecho en la vida. Y nos preguntamos cómo seré recordado, alguien me llorará. Son preguntas sumamente muy, muy profundas. Y tienen un diálogo tremendo porque el personaje de Erin le da como esta postura, su versión espiritual, y el personaje de Riley le da esta visión como más terrenal, hasta científica, del proceso de la muerte, ¿no? De ese momento muy concreto en el que dejamos de existir. Insisto, es una serie muy completa por muchas razones. No solamente el horror, es un horror no solamente sobrenatural, es el horror de vivir. El horror de la fe, el horror de la crisis. Y que bueno, al final del día me parece que reafirma esta cuestión de que el fantástico, el horror, son estos extraordinarios vehículos para contar estas historias, dramas, comedias, y que pueden tocar temas sumamente profundos, pero desde esta perspectiva. Muy recomendable el trabajo de Midnight Mass, la serie, vale muchísimo la pena verla, ojalá le den una oportunidad si la están viendo. Yo la verdad es que tengo presupuestada volverla a ver porque me gustó, me atrevo a decir, es una opinión personal, que es de las cosas más increíbles, que más me han entretenido, que más me han conmovido en lo que va de este siglo. De ese calibre la pongo y tal vez muchos dirán, ay, qué exagerado. Pero bueno, denle una oportunidad y si ya la vieron, vuélvanla a ver. Midnight. La banda sonora también es una chulada, es increíble, es muy muy recomendable. Y bueno, pues digo, les comentaba yo que estos hermanos han trabajado con Mike Flanagan en distintas producciones, incluso digo, la música, te no recuerdo un poco a Bly Manor, a Haunting Hill House. Entonces son muy buenos estos muchachos sonorizando. Concretamente también Midnight Mass me recordó un trabajo, una película del 2011 que también me encantó muchísimo y que me atrevo a recomendarles muchísimo, porque incluso me parece que están hermanadas de alguna manera. Hablo de Another Earth, esta película del 2011. Está dirigida por Mike, no recuerdo exactamente el nombre, pero es una película del 2011, es Another Earth, y está interpretada por la grandiosa Britt Marlin, y trae ahí también a William Mapother. Y es una historia que nos cuenta acerca de esta chica que se llama Rhoda Williams, que es una chica que se nos dice que está como en su fiesta de graduación y está por entrar a una universidad sumamente prestigiosa a estudiar, y que parece que tiene toda la vida por delante. Pero desafortunadamente, en un acto de... Porque al final del día ambas producciones, si algo tienen, es que no moralizan y tampoco dogmatizan como las decisiones que llegan a tomar a los personajes. Al final del día te muestra la naturaleza del ser humano. Y bueno, es el caso también de Another Earth, porque conocemos a este personaje de Rhonda, que alcoholizada provoca un accidente y hace que el personaje de John Burrow, que es un músico, un compositor, literalmente choca contra ellos y mata a la esposa y al hijo pequeño de este, y aparte a él lo deja con secuelas, y bueno, literalmente le arruina la vida. Evidentemente ella va a la cárcel, bueno, es una menor, pero nos habla de este trabajo, bueno, de este increíble proceso del personaje de Rhonda, porque una vez que sale de prisión, literalmente su vida ya se fue al carajo. Ya no va a poder estudiar, ya no va a poder acceder a un buen empleo. Y el remordimiento es permanente también en ella. Esta película es de ciencia ficción, curiosamente. Y nos cuenta este proceso, ¿no? De Rhonda, como en esta idea de tratar como de resarcirse un poco. Se acerca al personaje, al músico, al personaje de John. Se hace pasar como alguien que da servicio de limpieza en los hogares y ve cómo vive, y al final del día puede ver en primera persona el daño que ella provocó. También hay un suceso paralelo que ocurre, que es el descubrimiento de un planeta y que se va acercando a la Tierra. Es un planeta, se dice que gemelo, y entonces entran dentro de estas posibilidades y de esta idea que es central dentro de la película, si probablemente en esa otra tierra está tu contraparte, y si tu contraparte tomó las mismas decisiones que tú, si vive mejor, si vive peor, si es feliz, si es flaco, si es gordo, te plantea todas esas interrogantes. Y bueno, la historia también nos cuenta, ¿no?, que se abre la posibilidad de un viaje espacial, porque es cercana. El planeta se va acercando más, y conocer a tus contrapartes de la otra. Bueno, de entrada hay un momento en donde que se vuelve también que incluso te eriza la piel, porque es el primer contacto que hace la Tierra con la otra Tierra, y sí, efectivamente descubres que viven seres humanos y que son tus contrapartes, o viceversa, ellos dicen que tú eres su contraparte, ¿no? Entonces está este viaje, ¿no?, para que tú puedas ir, y que bueno, solo son pocos los que van a ser elegidos, y tienes que mandar un ensayo. Pero en este proceso el personaje de Rhonda, aparte de lidiar pues con su vida, híjoles, es que ya sería contarles demasiado. Es una película también muy muy recomendable, muy muy recomendable. Digo, si ya vieron Midnight Mass, aviéntense a ver Another Earth, la otra tierra, y sí te deja en un mood bastante melancólico. El final no se los cuento porque sí te deja, como dicen, te tuerce el culo. No lo ves venir y plantea interrogantes que, insisto, no atrevo a decir que son dudas existenciales, pero sí son, creo que, momentos en los que nos hacemos este tipo de cuestionamientos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Y así, con este icónico pasaje de la Biblia, el Génesis 3:19, nos despedimos en esta edición de Tripas Mutantes. También aprovecho para darles la noticia, quizás... quizás no les importe, pero bueno, es momento de decirlo. Noviembre será el último mes que grabe episodios de Tripas Mutantes. Cierro un ciclo, se termina Tripas Mutantes, amigos y amigas. Y en noviembre es el último mes en los cuales estaré produciendo episodios. Claro, esto no quiere decir que deje de hacer podcast. Quiero hacer otro podcast en el que pueda abordar como distintos temas sin la necesidad como concretamente de hablar de cine. Creo que se ha hecho evidente que se puede hablar de otros tópicos porque, bueno, salen como a posta y, bueno, se acomodan. Esa es la idea, generar como un podcast en el que pueda hablar como de distintos temas sin estar necesariamente encauzado en el cine y no tanto en el horror. Y bueno, pues yo espero que me acompañen en esa aventura también. Ya les diré, seguramente saldrá también en un par de semanas, para que, bueno, pues se puedan enganchar los que les interese. Y bueno, y por supuesto seguiremos hablando de horror, pero también hablaremos como de otros temas. Y bueno, con esta noticia me despido. Salud. Pues estamos a horas de que empiece noviembre, octubre, mes de en los cuales nos regodeamos en el horror. Le recuerdo las vías de contacto: @bulmisterio@tripasmutantes, y pueden escuchar y descargar este podcast en su plataforma o aplicación de podcasting favorita. Tengan buen fin de semana, buena semana, el día en que nos estén escuchando, pásensela bien y nos escuchamos en otra edición de Tripas Mutantes. Yo fui, soy y seré Eduardo.